Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Si necesita comprar algún implemento deportivo, ya sean pelotas, porterías, mallas, etcétera, o cualquier tipo de suplemento para entrenar en el gimnasio, no duden en visitar la tienda de Fútbol Returns, con unos precios muy accesibles para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniere de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la jornada 14 en Turf Moor, Burnley abusó de Sheffield. 5-0, clean sheet incluido y doble dígito para Bayer, Andoni y Taylor. En el Etihad vimos un partido trepidante. Spurs salió con un empate valioso y Son hizo los deberes, gol y asistencia para solo ser superado en puntos por Kulusevski. Dos de los defensas más caros se salieron, 13 y 12 unidades para Trent Alexander-Arnold y Kieran Trippier, respectivamente, en las victorias de sus equipos. De los mejores capitanes, de los delanteros, de las respuestas de Prats, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy nos encontramos haciendo un express para hacer la previa de esta jornada número 15 de la FPL. Para eso contamos con la presencia, como es habitual por aquí, de Darren. ¿Cómo estás, hermano?
Hola a todos.
¿Qué tal?
Con una ilusión de que empiece la siguiente semana a ver qué soluciones podemos sacar.
También contaremos con la presencia de Osiel. ¿Cómo estás?
Sí, un saludo para los integrantes del equipo Fantasy Fútbol Cuba. Y por supuesto para los que nos escuchan. Bueno, jornada más adelantada de lo habitual, donde debemos cruzarnos de dedo ante las posibles rotaciones. Listo para hablar de fantasy.
También contaremos con la presencia de Katy. ¿Cómo estás?
Sí, bien, un gusto nuevamente, otra semana más. Creo que muy bueno los resultados. Esperamos que la próxima sea igual y vamos a ver qué nos depara.
Hoy tendremos a Paz, que nos estará haciendo llegar las respuestas que obtuvo de una de las personalidades de la comunidad del FPL en inglés. Eso lo tendremos al final del episodio. Antes de comenzar con los temas, una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Fútbol Cuba para hacer la previa de la jornada número 15. Vamos a arrancar, como siempre, con el plato fuerte, que son los capitanes. Para ustedes, ¿cuál es el capitán que dejan recomendado por la semana?
Mira, yo para esta semana estoy casi sin dudas de que voy a poner al señor Mohamed Salah. No Salah, Salah. Quizás coma verduras, pero no tiene nada que ver. Y entonces, ¿por qué? Porque ese Sheffield United, si Burnley le puede meter 5 goles, ¡ay madre! Yo creo que Liverpool le puede meter 6, por lo menos. Y entonces, sin meterme mucho en detalles, porque no tenemos que decir mucho de esa defensa del Sheffield United, para mí, sin duda, Salah esta semana.
Mi recomendación para la jornada en la capitanía es un poco arriesgada. Para aquellos que buscan en la delantera o en el centro del campo al capitán ideal, pues precisamente pertenece a la defensa, Kieran Trippier. Es cierto que a lo largo de la temporada ha tenido altibajos en cuanto a las actuaciones, pero bueno, dentro de la ruleta rusa que esto plantea, podemos salir beneficiados. Ahora, tomando como referencia los últimos dos partidos fuera de casa, registra 10 puntos, promediando 5 puntos por partido y a su vez logrando 3 bonus points, cosa que es un imán para los bonus points, y un clean sheet para un expected assist de 0.60. Además de esto, si tenemos en cuenta que uno de sus rivales fue Arsenal, no nos debemos preocupar tanto por el rival que enfrenta, en este caso Everton, equipo que ocupa el lugar 11 en expected goal en las últimas dos jornadas, jugando en Goodison Park con 3.18. Y además de esto, tiene a su cuenta 4 goles en contra y 1 a favor. Otra cosa que me llama la atención son los resultados precedentes de Trippier ante Everton. Precisamente en los últimos 5 enfrentamientos registra un gol y una asistencia para un expected goal de 0.20 y un expected assist de 1.20 en 450 minutos disputados. Por lo cual, si se enamoró del gran partido que tuvo ante el United y quiere romper la hegemonía de Haaland o Salah en la capitanía, en lo que a capitanía se refiere, bueno, ahí les dejo abierta la opción de capitán.
Bueno, yo me voy a ir por un capitán que nunca he mencionado en los podcasts y es Bukayo Saka. Se cae de la mata, como decimos en buen cubano, que va contra el equipo. Quizás no el más débil, porque considero a Sheffield más débil, pero contra Luton, que todos sabemos que de recibe por cualquier lado de la defensa, que es muy endeble. Es cierto que va de visita, pero me parece que es una excelente opción. Saka en esta Premier, esta temporada, si bien no lo has visto puntuar en doble dígito, ha estado bien constante, 5, 6, 8, 9 puntos. Entonces me parece que es arriesgar, no sería tanto el riesgo con Saka, puede darte una capitanía decente. Ni hablar de los números, ya sabemos el XG es altísimo, es el primero en todos los apartados de estadísticas esperadas en el Arsenal, y sin duda espero un gran partido de Bukayo. Es mi opción para capitán esta semana.
Es bien difícil irse de Liverpool y de Arsenal para la capitanía en esta semana, pero bueno, tratando de buscar otra opción fuera de esos equipos, yo me voy a quedar con un futbolista que a todos nos enamora cada vez que juega y que esta semana unos cuantos lo sacaron y castigó. Y es el caso del coreano Son Heung-min, y va a enfrentar a West Ham de local. Y ahí está lo interesante, porque los últimos 5 partidos Son ha jugado 2 de local ante West Ham, y en esos 2 partidos que ha jugado de local tiene 3 goles, jugando en un partido 19 minutos, en el otro 90 minutos, y en un partido 0.96 de X-Hole, en el otro 0.34. Así que las estadísticas personales en los últimos partidos lo favorecen. Ahora, en cuanto a los colectivos, Tottenham es el tercer equipo que más intentos de gol tiene en toda la temporada, solamente superado por el Liverpool y por el Manchester City. Es decir, que es un equipo que genera muchísimo. Y por la parte de West Ham, en cuanto a la defensa se refiere, es el equipo en toda la temporada que más chances ha concedido por el centro del terreno, con 60 oportunidades. Por el lado derecho, es el tercer equipo que más ha concedido. Son bien, no se mueve por ese lado derecho del ataque de Tottenham, pero sí tiene jugadores que por ahí pueden alimentarlo, como sucedió en este partido. Y por el lado izquierdo, West Ham ha concedido 47 oportunidades, no está entre los primeros 5, pero es una cantidad considerable, ya que solamente por encima de ellos aparecen equipos como Sheffield, como Luton, como Burnley, el mismo Wolves. Es decir, que es un equipo que es bastante débil, un equipo que le ha costado mantener el clean sheet en sus últimas jornadas, y por tanto creo que Son puede ser una alternativa interesante de capitanía diferencial para esta semana. Vamos a llegar al segundo tema del episodio, donde hablaremos de los delanteros. En su momento hubo una tendencia a pensar que este partido ante Bournemouth era el último partido que se le iba a dar en los equipos a Oli Watkins. Yo creo que el resultado que tuvo en este partido, los 11 puntos, ha hecho cambiar mucho esta opinión. Entonces, partiendo desde el punto de, ¿ustedes creen viable sacar a Watkins en caso ya sea sí o no? Vamos a dejar algunas opciones de delanteros para el que crea que sí. Vamos a empezar con el primero la opinión y después la opción que ustedes lanzan para ponerlo de delantero si quieren sacar a Watkins.
Es un tema interesante, porque la lógica, y creo que la gente va mucho por los fixtures. El Watkins va contra el Manchester City y contra el Arsenal. Ahora, mirándolo un poquito así el tema, estuve mirando, digo, bueno, Watkins, ¿qué tal hace con este Manchester City? Y es interesante de ver que en los últimos 5 partidos de Watkins contra el Manchester City, tiene 4 retornos en 5 partidos. En uno de los partidos que no hace nada, pero ha tenido 2 goles, 2 asistencias. Entonces, no quiere decir porque el Manchester City sea un claro, tenga claro la posibilidad de ganar ese partido, de que Watkins no te pueda dar retorno. Entonces, como añadiendo a lo que ha dicho Reñer, al tener esos 11 puntos esta semana, a donde estaba dudoso, y ante las diferentes opciones, yo personalmente creo que lo mantendría en mi equipo. Pero entendería, si sigues los fixes, que lo hagas diferente. Ahora, habiendo dicho esto, si por ejemplo estuviera lesionado y lo tendría que cambiar, pues entonces me iría por Gabriel Jesús, que va contra Luton. Y mira, él es un jugador que está ahí metido, tiene muchas acciones hasta cuando está el equipo jugando muy atrás. Me gusta que él abre las posibilidades para hacer sitio a esos otros jugadores que están alrededor de él. creo que es una buena oportunidad de darle un chance en un equipo si Watkins te sale.
Concuerdo completamente con Darren, ¿no? Lo que se refiere a Watkins. Como posible reemplazo a Watkins, me parece una buena opción el caso de Alexander Isaac. Ahora, retomando el ataque de Newcastle, jugando fuera de casa, a lo largo de la temporada registra un expected goal de 10.3. También, si nos centramos en los resultados individuales de Isaac, de visitante, decir que registra un total de 22 puntos en 243 minutos disputados, con 3 goles a su cuenta para un expected goal de 2.65. Ahora, por el contrario, Everton en casa registra un expected goal en contra de 7.90. Y ya vimos que ante el United, por ejemplo, el caso Martial, Anthony Martial se llevó un buen botín partiendo desde el centro, actuación que por supuesto el sueco puede repetir. Ahora, como resultado precedente, no tenemos números que avalen nada, pues en esta solo ha enfrentado 12 minutos, cosa que no es un medidor. Así que si anda tras un jugador con un calendario favorable, además con una buena actuación para la jornada y bueno, y una opción que resulta acertada, es el caso de Alexander Isaac.
Sí, bueno, yo creo que siguiendo la línea de lo que han hablado mis compañeros, yo me mantengo, o sea, en mi opinión es recomendable conservar a Watkins, a pesar del fixture que tiene. Brevemente te digo, tiene 2 goles, 2 asistencias frente a City en 450 minutos, 2 goles contra Arsenal y 1 gol contra Brentford. Si eso no son buenos resultados para mantener a Watkins en tu equipo, creo que no va a haber otro argumentos mejor para ello. Pero si por cualquier cuestión de tu equipo deseas hacer el transfer, yo creo que una opción que quizás no es tan jugosa a los ojos de todos sería João Pedro, el delantero del Brighton. Vamos a partir de que está pendiente a que puede rotar, porque Roberto de Celi todos sabemos que rota, pero se le ha visto que cada vez que juega, ya sea de titular o entra desde la banca, tiene el expected goal, yo creo que el más acertado de todos los delanteros del Brighton. Aparte de eso, cobra penales, ha aportado 46 puntos en la temporada, tiene 5 goles, una asistencia, tiene un porcentaje de selección bajo, va a ser un poquito más diferencial, y cuesta 5.3 millones, o sea que te va a permitir reforzar otra parte de tu equipo. Y yo creo que te va a dar garantías. Viene Brentford y Burnley en casa. El Brighton en casa ha anotado la mitad de los goles que tiene. Tiene 30 goles, ha anotado 14, casi la mitad de los goles lo ha convertido en casa. Y Pedro me parece una buena opción para apostar.
Bien, sobre Watkins, importante que quede claro que cuando juega en casa es muy diferente a cuando juega de visita. Por ejemplo, en casa, ahora mismo es el tercer jugador, con goles más asistencia en la temporada 7, empatado con Anthony Gordon y solamente superado por Erling Haaland y Mohamed Salah. En cuanto al X dice gol en los partidos que ha jugado en casa, Watkins ocupa el segundo lugar con 4.87, solamente superado por Mohamed Salah. Es decir que de local rinde bien. Ojo, no ha enfrentado en lo que va de temporada a ninguno de los equipos que está actualmente en el Big Six en casa, a ninguno. Ha enfrentado a Newcastle de visita y a Spurs de visita. A Newcastle le dio asistencia y ante Spurs hizo un gol. Es decir que los retornos han estado ahí. Los equipos, repito, que ha tenido en casa son equipos que están por debajo en el rendimiento en esta temporada. Díaz de Fulham, Díaz de Palace y una serie de equipos más que no han arrancado muy bien. Dicho esto, creo que Watkins es un jugador que se puede mantener, además de todo lo que ustedes han dicho, porque yo creo que la mayoría de los equipos tienen otras prioridades para esta semana. Pero si tu prioridad es un delantero por cualquier motivo, yo te voy a decir dos nombres. Uno es Julián Álvarez, que muchos también lo desecharon para esta semana, y ahí estuvo Álvarez jugando un partidazo. Fue el jugador que más ocasiones creó de gol en toda la jornada número 14, con 7 ocasiones, y tiene un calendario que no se ve tan mal. Tiene Villa, tiene Luton y tiene Palace. La pega a Julián es el Black de la jornada 18. En lo que va de temporada, sus números han sido bastante aceptables, con 4 goles y 7 asistencias. Está bastante bien y el precio es 7 millones. Tampoco es tan caro Julián Álvarez. El otro es un jugador que hoy hizo los deberes e hizo gol, y es Dominic Solanke, que tiene un calendario bastante bueno en las próximas jornadas. Tiene a Palace, tiene a Manchester, tiene a Luton, tiene a Forest y tiene a Fulham. Solanke sí ha estado muy bien en cuanto a los retornos. Tiene 7 goles y 1 asistencia, un expected goal de 7.21. Es un jugador que ha tenido muchísimas oportunidades. Hoy las tuvo también, solamente hizo un gol, pero podía haber hecho más de un gol todavía, porque estuvo espectacularmente bien, generando muchas de su equipo, muchas ocasiones para él. El precio es súper cómodo, de 6.5 millones. Así que tanto Solanke como Julián Álvarez creo que pueden ser opciones si piensas salir de Ollie Watkins por el motivo que sea. Vamos a irnos a una pausa y al regreso estamos con Paz y nuestro invitado. Estamos de vuelta para cerrar el episodio. Lo haremos de una manera diferente. Nuestro amigo Paz se ha acercado a una de las personas más influyentes de la comunidad de la FPL. Es el amigo Praz, que le enviamos todos una serie de preguntas. Él nos respondió y Paz nos hace la traducción de cada una de sus respuestas. Paz, ¿cómo estás? Y adelante con la información que nos traes.
Bueno, un placer estar acá de vuelta. Tenemos a nuestro invitado especial, Praz. Praz es una persona que ha terminado en el top 10.000 4 veces. Es invitado al show de la Premier, de la Fantasy Premier League. También tiene su propio show donde es analista en YouTube de FPL Wire. También trabaja con Fantasy Football Scout. Entonces es una persona que, un experto que nos brinda su análisis esta semana. Y aquí le hicimos unas preguntas y ojalá que los ayude. Hola Praz, la primera pregunta es pros y contras de un free hit en la 18. ¿Qué otra game week fuese buena la de alternativa? Hi Praz, the first question we have is pros and cons of using your free hit in game week 18, and if not, what other game week would be a good alternative?
First question, pros and cons for game week 18 free hit. What I would consider is basically how close you are to an ideal free hit team, and that ideal free hit team would basically include 3 Newcastle, so let's say an Isaac, Trippier, Gordon, and then triple Villa, let's say Watkins, Diaby, it could be Cash, Moreno, and then 3 from Spurs, like Son, it could be Johnson, it could be Porro or Odogi. And basically that's what you need to analyze, how you're setting up for your transfers to be either getting closer to that team or further away. Like a lot of people this week are looking at Watkins out or Son out, so you're getting further away. So therefore you could think about a free hit that could bail you out. And of course you get to swerve out of Bumo and Haaland, who you're getting for the good fixtures now, and you don't have to play for the blank. So those are the things you need to think about for game week 18 free hit. The one thing obviously to consider is, do you need it later in the season? I think it could be helpful. A free hit is always helpful when there's more blanks and doubles later in the season. But this year, the thing is, there are not as many doubles or blanks because of no COVID and Queens passing. So they will be your standard ones, but they could be navigated just with a wildcard chip. And so therefore, it's not completely like you will absolutely need your free hit later in the season. The only weeks I can see that free hit being needed is like game week 29 when the FA Cup quarterfinals happen, or game week 34. But again, if there is a scenario in which there's no blank or double even in game week 34, and the only big double is game week 37, which is the big bench boost double. So in short, I think there's enough merit to consider a free hit. But what each of you need to do is make your team, look at your roll forward, your transfers, and see what kind of a team you end up with. And if that team is close to a free hit team, then avoid it. But if you're very far away and you think there's a real advantage, maybe 15, 20 points, then consider a free hit for game week 18.
Bueno, lo que Praz dice es que con el free hit de la 18, lo primero que uno tiene que analizar es qué tan cerca está tu equipo a un equipo de free hit en la 18. Por ejemplo, él piensa que en la 18 mucha gente con el free hit va a tener 3 del Aston Villa, 3 del el Tottenham y 3 del Newcastle. Entonces, viendo cuántos jugadores de esos tenemos, uno puede ahí analizar si es conveniente tener, por ejemplo, si tienes a 6 de esos 9 cupos, entonces no piensa que es buena idea el free hit. Por ejemplo, si tienes el Aston Villa, mucha gente va a tener a un defensa, va a tener a Watkins, va a tener a, no sé, un Diaby, en el Newcastle un Gordon, un Isaac, a Trippier, y de ahí el Tottenham puede ser Son, un Udogi, un Porro, un Johnson. Entonces, si uno tiene bastante de esos jugadores, 6, 7, entonces no conviene tener un free hit porque ya tienes el equipo ideal para esa semana, más o menos, o cerca de ese equipo. Y pero si tienes a otros equipos, si tienes menos jugadores, entonces sí puede convenir tener ese free hit en la 18. De ahí él piensa que la alternativa, que el con, las contras, es que después, en otras semanas, pueden haber más chances para un mejor free hit. Por ejemplo, en la 37, en la jornada 37, él dice que va a haber bastantes doble jornadas, en la 34 también, entonces esas pueden ser opciones para free hit. Pero un pro es que también él piensa que en las próximas semanas, que estas temporadas no va a haber tantos dobles como en las pasadas temporadas. Entonces, si usamos, por ejemplo, el bench put en la 37 y no hay otra doble jornada en ningún otro lado, entonces como que el free hit sí va a valer la pena en la 18. Entonces, él quiere que uno analice eso, qué tan cerca está tu equipo, pero él piensa que mejor es usarlo en otras jornadas que van a ser anunciadas más tarde. Por ejemplo, la 29 puede ser también otra jornada que va a ser un blank. La segunda pregunta para Pras es: ¿qué tan imprescindible consideras a Mbomu para las próximas semanas? Hi Pras, the second question is: how essential do you see Mbomu for the next few game weeks?
I think Mbomu is one of those players that is showing underlying data that is almost as good as a Saka or a Salah or a Son. And he's also on penalties and plays 90 minutes. So during this period of fixture crunch, I think you love players like these. And given that he plays Luton and Sheffield United in 2 of the next 3, I think he's an easy buy. When you add to the fact that, you know, Diaby is looking a minutes risk, Eze is injured, Mitoma is injured, Bowen is uncertain, I can see a lot of people going for Mbouma as well. So his ownership is going to be very high. So I think unless you have a real issue in other places in your team, I think Mbomo should be one that you should definitely look to transfer in. I wouldn't say essential, but I think he's an important transfer in. And this is the time to get him as well before Luton at home.
Bueno, Pras dice que Mbomo está enseñando las estadísticas de él están al nivel de Salah y de Saka en expected goal, la expectativa de assist. Entonces es un jugador que no cuesta tanto y tiene ese mismo rendimiento a un Sala o un Saka. Tiene penales, tiene tiros libres y todo lo que sabemos. Y él piensa que con todos los mediocampistas que se han lesionado, como Mitoma, que mucha gente quiere sacar a Diaby, con la incertidumbre de Bowen, él piensa que es una de las mejores opciones en el mediocampo, pero que él dice que ningún jugador es esencial. Entonces, él piensa que es una buena opción, pero no haría un menos 4 y no haría algo así para meterlo. Pero si uno puede hacer un cambio para meterlo esta semana, fuera excelente opción. La tercera pregunta es: ¿es buena opción vender a Watkins después de la jornada 14? Y si lo vendes, ¿qué delantero sería el mejor reemplazo? Pras, do you see any issue or do you think it's a good option to sell Watkins before game week 14? And then if you did, which forward would you bring in?
Watkins is a very interesting one. Obviously, there's some doubts now on his start against Bournemouth. I think if he's not starting Bournemouth, and then he has Man City and Arsenal, one could think about losing him for 3 weeks for someone like a Darwin. So you could have a short-term plan where you sell him for Darwin, get him back after. But just remember that what you sell him for and what you buy him back for are two different prices, because many people jumped on him when he was even under 8 million and now he's well above that. So do think about how do you plan to get him back. The other way is you basically go for an Isak, who you actually may not even need to get back, get Watkins back, because Isak himself plays Luton in game week 18. So you don't necessarily need to get Watkins back and you can hold Isak a lot longer. Obviously, there are pros and cons to that. Darwin has maybe a higher ceiling, but then it is a fixture crunch, right? I mean, Liverpool play on Sunday, then Wednesday, then Saturday. Gakpo scored a brace in the midweek. So it's not like Gakpo is not going to start. So I would say Darwin has high upside, but also comes with a lot of risk. For me, a longer-term pick, Isak looks better. Their XG is almost as good as Liverpool. His minutes are better than Darwin. He's on penalties. Darwin is not. So if I was looking, I would probably be also looking at Isak a little bit more for the longer term. And if I was going Darwin, I would definitely look to get Watkins back in 3-4 weeks.
Bueno, Pras dice que Watkins es una... Es algo interesante. Él obviamente nos mandó el audio antes que Watkins haga el gol y la asistencia esta semana, pero él piensa que uno igual puede tener un plan de venderlo, pero tienes que pensar qué tipo de plan quieres. Si quieres un plan a término, a plazo corto, uno puede venderlo por Darwin y tenerlo a Darwin 3 semanas y después regresar a Watkins después de los partidos duros que tiene. O uno puede ir por un Isak, y Isak tiene buenos partidos, así que uno no tiene que necesariamente regresar a Watkins si uno no quiere. Así, si ese dinero te ayuda a hacer otras cosas, uno tiene que pensar en eso. Entonces, él dice que sí, obviamente es opción, pero todo depende de lo que uno va a hacer con ese dinero y qué tipo de plan uno quiere. Y la última pregunta para Pras es si él cree que es conveniente tener doble defensa de Liverpool. Pras dice que él no conviene tener una doble defensa de Liverpool. Piensa que es una defensa que ahorita sin Alisson es hasta peor de lo que era antes. Él piensa que Trent Alexander-Arnold es muy, muy caro y que Kelleher que podía ser buena opción esta semana, pero para la 14 ya no está Duraska si uno quiere hacer ese cambio. Entonces, y Alisson no va a estar afuera tanto tiempo. Pope puede estar afuera más tiempo que Alisson. Entonces, yo creo que él piensa que no conviene tener el doble defensa de Liverpool.
Gracias a Paz y a Prats por el tiempo. Y ojalá que un día pueda estar en vivo con nosotros aquí en nuestro episodio. Ya con esto, vamos cerrando el capítulo de hoy, un express para la jornada número 15. Yo muy contento de haber compartido con ustedes, como siempre, este espacio. Les deseo muchísimas flechas verdes a todos ustedes en la próxima jornada. Recuerden que el deadline es a la 1:00 p.m, el martes, hora de Cuba. Los dejo a ustedes para que cierren el episodio y nos vemos en la próxima.
Bueno, yo una alegría de estar otra vez con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nada, flechas verdes, suerte y hablaremos esta semana otra vez. Hasta pronto.
Sí, como siempre, ha sido un placer el haber compartido estos minutos dedicados al fantasy con ustedes. Si las actuaciones no le han sido favorables en los últimos encuentros, pues no se preocupe e insista en diferentes alternativas, que algunas de ellas va a ver cómo las flechas verdes le tocan a su puerta.
Un gusto nuevamente compartir con ustedes. Ansioso, esperamos que tengan una buena jornada a todos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Muchas flechas verdes para todos.
Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta @fan_food_cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo. Recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.